pasado la rúbrica, pero aquí estamos con ustedes. Vamos a iniciar este programa de todos los jueves de 9:30 a 10:30 del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es con teléfonos abiertos para ustedes, para los amables radioescuchas. Los teléfonos son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989 con cuatro líneas. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema y un libro muy importante, muy interesante, importante y de actualidad. Este es el libro titulado Seguridad o Inseguridad Social, los riesgos de la reforma. Ya habíamos platicado con ustedes, por lo menos habíamos anunciado este libro. Pues bien, ya está, ya salió. Este libro está coordinado por Saúl Osorio y Berenice Ramírez, quienes nos acompañan este día de hoy. Ellos son investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas. Y bueno, bienvenidos, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Buenos días, buenos días.
El doctor Saúl Osorio acaba de llegar de Guatemala, así es que lo traemos, pero casi como extranjero, ¿verdad, doctor Osorio?
Así es.
Bien, este libro, bueno, aparte de la importancia que por sí mismo tiene y que de él vamos a platicar ahora, va a ser presentado el día de mañana. Este libro se va a presentar mañana viernes 22 de agosto a las 6 de la tarde en punto, en la Casa de los Alcatraces, ubicado en la calle de Felipe Carrillo Puerto número 72, esquina Alberto Zamora, Colonia Villa del Carmen, Coyoacán. Los comentaristas a este libro, a Seguridad o Inseguridad Social, los riesgos de la reforma, serán el licenciado Ricardo García Sáenz y Carolina Tetelboy. Vamos a repetir nuevamente esta invitación, pero pues vamos a empezar a platicar sobre el asunto que nos trae ahora. Nada más, si me permiten, traigo una invitación. Saben que el instituto está lleno de seminarios y una serie de actividades en los próximos meses, entonces ahora creo que voy a estar dando información constante sobre esto. Miren, traigo una invitación para el 17º Seminario Internacional de Economía Agrícola del Tercer Mundo. Este va a tener como tema general el desarrollo sustentable, opción para un desarrollo rural e integral en México. Este seminario se va a llevar a cabo del 15 al 17 de octubre de 97. Claro que tenemos más tiempo para ir dando pormenores, pero por lo que es importante que ahora yo anuncie esto es porque, como ustedes recordarán a quienes escuchen este programa, hay un concurso, hay un certamen de investigación de pequeños artículos inéditos que son presentados a este seminario. Hay un jurado y ellos escogen pues ahí a los premiados, ¿no? Entonces, fundamentalmente a quienes estén interesados en este asunto de la economía agrícola de México, del tercer mundo, y específicamente pues en aspectos de desarrollo sustentable, pues hacemos la invitación para que presenten sus investigaciones con una extensión máxima de 25 cuartillas. Y la fecha límite para la entrega de estos trabajos será el viernes 12 de septiembre a las 8 de la noche. Para mayores informes, les suplico que llamen a la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Económicas. Esto está, como ustedes saben, en la Torre 2 de Humanidades, en el primer piso, en Ciudad Universitaria. Y los teléfonos son el 623-0141, 623-0147, y un fax, el 623-0128. Bien, pues ahora sí, después de hecha esta invitación para el concurso del doctor Ernest Feder, entramos en materia. Yo quisiera preguntarle a ustedes, los coordinadores de este libro, Seguridad o Inseguridad Social, ¿cuál fue el motivo por escribir este libro? ¿Cuáles fueron sus objetivos al realizarlo? Porque desde luego esta es una investigación de tiempo atrás, no, ¿Cuánto tiempo llevó a sacar este libro?
Bueno, en primer lugar queremos expresar el agradecimiento a Degapa, el apoyo que dio, y también al propio instituto y a los colegas del instituto. Bueno, la motivación del libro es sencillamente que afecta a millones de personas de América Latina las reformas a la seguridad que a la seguridad social que se están llevando a cabo y que ya se ha llevado a cabo en otros países. En parte, la razón del nombre es que hay profundas dudas sobre los resultados positivos de estas reformas. Hay razones, yo no sé si pudiéramos adelantar algunas. En primer lugar, yo creo que las variables macroeconómicas pueden incidir en casos individuales e incluso colectivos negativamente en el tipo de la reforma. Y en segundo lugar, la inseguridad que esto genera, porque como se está viendo en algunos países, y yo podría citar el proyecto concreto de Guatemala, una vez las llamadas administradoras del ahorro previsional, como se llama en Guatemala, hayan hecho el negocio de manejar los fondos, le endosan el problema al Estado guatemalteco para que paguen lo que allá se denominan las pensiones básicas. Y uno se pregunta si un Estado como el guatemalteco, que apenas tiene una tasa tributaria del 7%, y que además tiene una oligarquía que desde hace siglos es renuente a pagar impuestos y sigue con la misma obstinación respecto a tributar un poco más, puesto que es una oligarquía compuesta por 5 grupos dominantes en Guatemala, pues esto quiere decir que el Estado no tiene capacidad para pagar esas pensiones básicas. Es más, el Estado ni siquiera ha pagado lo que a este momento adeuda al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y en otra oportunidad, echó mano aparte de las reservas técnicas del Seguro Social. Es decir, ¿qué esperanza se tiene, pues? Y como hablando del ahorro individual, no podemos hablar de promedios, porque quiere decir que después de la edad de jubilación, una persona puede vivir muchos años, puede morirse al día siguiente de la jubilación, pero puede vivir muchos años. Y en el caso del proyecto guatemalteco, se habla de que cuando se agote el fondo ahorrado, que es resulta actuarialmente relativamente poco, pues se le endosa el problema al Estado, y como ya dije, es un Estado con absoluta incapacidad de pagar esas pensiones básicas sobre vejez, invalidez y sobrevivencia.
Bien, ahorita le doy la palabra a la maestra Berenice Ramírez, solamente que olvidé decirles de que este libro lo traemos pues de cortesía, traemos algunos ejemplares para el público Radio Escucha, y bueno, nos interesaría mucho, que ya lo van a tener a mano, entonces que fueran mañana precisamente a comentarlo con ustedes los autores y desde luego los comentaristas que van a hacer lo propio sobre este libro. Y si no, bueno, pueden ir ahí, ya saben que sobre este libro para nuestros radioescuchas hay un descuento del 30%. Bien, maestra Berenice Ramírez.
Mire, en relación a tu pregunta, Marina, yo quisiera hacer una reflexión en función de por qué nos interesó introducirnos en este tema. Los compañeros que participamos en la elaboración de este libro hemos venido siguiendo las transformaciones económicas que se están dando en América Latina, principalmente las que se dieron en los años 80. Y al observar fundamentalmente los procesos de privatización que se venían dando y al observar también las características que estaba tomando la reforma del Estado, las nuevas funciones del Estado, tenemos unos 4 años que venimos siguiendo el aspecto de lo que está sucediendo en el contexto de la seguridad social. También influido por el contexto internacional, ¿no? Muchos de los informes que sacó el Banco Mundial en función del estado de la salud a nivel mundial estaba detonando ya un interés especial por lo que sería la seguridad social en el futuro. En este sentido, quiero también mencionar que nosotros somos los coordinadores, pero participan varios investigadores tanto del Instituto como del Centro de Estudios de América de La Habana, Cuba, y como de la Escuela de Economía de la Universidad de Antioquia, Colombia. Y en este sentido, hacemos una reflexión sobre las características que va tomando las reformas económicas y en particular la política social en los años 90. Hacemos también una relación en función de las características que va adoptando el ahorro mundial y en particular el ahorro interno en América Latina, y después nos abocamos a hacer una reflexión sobre las características de la reforma del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se aprueba en diciembre del 95 y que se pone en vigencia en julio del 97, para hacer una reflexión fundamental sobre la problemática del IMSS, sobre las principales consecuencias que tendrá la reforma y principalmente sobre las consecuencias de la privatización de los fondos de pensiones, ¿no? Dos de los aspectos que destacamos es en el sentido de lo que implica la privatización de los fondos de pensiones, porque consideramos que dentro de las reformas a la seguridad social, los aspectos principales que hay que debatir, discutir y estar muy informado es en función de dos aspectos: qué sucederá con la privatización de los fondos de pensiones y qué sucederá con atención a la salud, ¿no? En el sentido de lo que era una de las obligaciones de los estados, en este caso latinoamericanos y en particular del Estado mexicano, de seguir otorgando beneficios en términos de seguridad social a la población en su mayoría. Y al finalizar el libro hay un artículo sobre la seguridad social en Estados Unidos, para hacer una comparación de lo que está sucediendo en este país, para ver también las implicaciones que tiene el mismo Tratado de Libre Comercio en función de la seguridad social, y esto es un primer resultado. Va a haber un segundo libro donde se tratará sobre cuestiones ya casos nacionales, el caso colombiano, el caso guatemalteco, otra reflexión sobre el caso chileno, que como recordaremos es el primero que inicia este proceso de privatización en el año 81.
Bien, ¿y este libro para cuándo será?
El siguiente será para finales de año.
Para finales de año lo estaremos esperando. Bueno, si me permiten, yo quisiera leer un poco el índice de este libro de seguridad o inseguridad social, los riesgos de la reforma. Aquí hay varios autores. Está Patricia Olave escribe un artículo sobre las reformas económicas y sociales en curso, principales disputas teóricas y políticas. El artículo del doctor Saúl Osorio, titulado Un aporte en referencia al cambio del capitalismo y las reformas a la seguridad social. Luis Gutiérrez Urdaneta, La reestructuración capitalista de los sistemas de pensiones en América Latina. El artículo de Berenice Ramírez López, La seguridad social en México, ¿qué ha sido, qué se reforma y tendencias? Angelina Gutiérrez Arriola escribe sobre el IMSS, problemática y reestructuración. Eric Blum y Jairo Restrepo Sea escriben sobre las reformas al financiamiento de la salud en México. Juan Arancibia Córdoba, la reforma del sistema de pensiones y el ahorro interno. Hay otro artículo, el papel de las administradoras de fondos para el retiro como instrumentos de crecimiento económico, de Leticia Felicidad Treviño Saucedo, y este que refería la maestra Berenice Ramírez, la reforma de la seguridad social en Estados Unidos, de Elaine Levin. Y bueno, sobre lo que usted escribe, doctor Saúl Osorio, que se refiere a un aporte de referencia al cambio del capitalismo y las reformas a la seguridad social, que es un artículo, digamos, que sitúa dentro de una problemática o de fenómenos globales, cuál es el papel o por qué se están dando estas reformas a la seguridad social, entre otros cambios. Pues yo quisiera que nos, bueno, esto se refiere precisamente al ahorro interno, al ahorro mundial. ¿Qué sucede con el ahorro en los últimos?
En la posguerra, la época dorada del capitalismo llega hasta el año 73. Viene una caída posterior del Producto Interno Bruto, del comercio mundial, hay una tendencia a la caída, al contrario de lo que a diario dicen los diarios, y esto ha incidido en la tasa de ganancia, porque también esto concurre con una caída en la tasa de explotación, y al caer la tasa de explotación, pues cae la tasa de ganancia, obviamente. También se da el hecho de que en algunos países pues han crecido realmente los beneficios sociales en favor del sector laboral. Entonces, ante la caída de la tasa de ganancia, se acude, como sabemos nosotros, a viejas teorías de don Adam Smith para justificar, legitimar política e ideológicamente cambios que van en dirección a mermar los beneficios sociales en todas las áreas, la salud, pero digamos en este caso, hablando del ahorro y de la salud, con el objeto de resarcir la tasa de ganancia. Pero como el predominio lo tiene el capital financiero, entonces el capital financiero es el que está atrás de todas estas reformas, y no refiriéndome solo al capital financiero local, sino al capital financiero externo. Donde se ve más claro este fenómeno ahora en estos momentos precisamente es en el caso de Guatemala, donde vemos que JP Morgan, Merrill Lynch anda detrás de este problema. Es más, esto va a estar en el próximo libro. Algo de esto se toca en este. Se espera que vaya a haber un cambio en la ley del Seguro Social orientada pues a lograr esas reformas. Yo creo pues que en el contexto mundial también hay otro fenómeno que se dio, la caída del ahorro, principalmente el ahorro público. Pero en el caso de Guatemala, vemos con claridad estos intereses. Y me interesa aquí destacar un hecho, y es que se pueden abrir cuentas y comprar valores en el exterior hasta por el 55% de los fondos acumulados. Esto quiere decir que hay que hacer uso de las divisas disponibles. Esto quiere decir que se merma el ahorro interno forzado que se está logrando con estas leyes. Yo no sé qué pueda pasar aquí en México, ¿eh? Pero en el caso concreto de estas reformas, y de ahí la importancia del libro pues que estamos comentando, porque nos va dando el panorama. Pero como usted también mencionaba otro aspecto, y el mismo ejemplito se ha jalado por toda América Latina, que es el caso de Chile, pues hace 3 días el Wall Street Journal nos habla claramente que ya el proceso chileno ha entrado en traspiés y en parte en corrupción. En el caso de las críticas que nosotros hemos escrito en el caso de Guatemala, señalamos esas potencialidades, esas potenciales corrupciones, puesto que recientemente con financieras del país, una financiera que fue muy famosa que se llama Autocasa, que estafó millones a guatemaltecos. Hay un caso reciente también en El Salvador, donde había personas de las más aristocráticas familias salvadoreñas que estafaron unos 100 millones de dólares, no de colones. Entonces, todos estos riesgos de la corrupción, de quiebra, están presentes. Por eso se habla de seguridad e inseguridad. Esto yo lo agrego al contexto internacional de la disminución del ahorro, pero también tenemos que ver otro fenómeno que se está dando en América Latina a propósito de lo que decía Berenice. Hay un libro por ahí de las formas de inserción de América Latina en la economía mundial, escrito por la CEPAL. Ahí se pone en evidencia cómo el capital externo va sustituyendo el ahorro interno. Este es un fenómeno que se está dando en América Latina. Ahora, también a veces hay crecimiento del ahorro interno en América Latina, pero parte de ese ahorro interno, y un año concreto es el 88 de la década pasada, pero gran parte de ese ahorro interno se destina a pagar la deuda. Y esto es una merma sensible del ahorro interno. Entonces, pues, digamos, el capitalismo central es el que está atrás de todas estas reformas. Ustedes pueden ver bancos internacionales, traficadores de dinero internacionales, movilizándose para que se implanten estas reformas. Pero no solo, digamos, estos intereses. Todos sabemos que hay un entrelazamiento entre el Fondo Monetario Internacional y las transnacionales financieras, sobre todo. En el caso reciente de Guatemala, que yo traigo a cuenta en este momento, acaba de estar Candesus, como quien dice, apretándole los tornillos al presidente de la República y al presidente del Banco de Guatemala, precisamente para que se emita esta ley.
Bien, antes de continuar, permítanme, hay varias peticiones del público que repitamos dónde va a ser la presentación del libro. Entonces, miren ustedes, tomen nota. La presentación del libro Seguridad o Inseguridad Social, los riesgos de la reforma, se va a llevar a cabo mañana viernes 22 de agosto a las 6 de la tarde, a las 18 horas en punto, en la Casa de los Alcatraces. Esto está en Felipe Carrillo, puerto número 72, esquina Alberto Zamora, en la colonia Villa del Carmen, Coyoacán. Los comentaristas al libro serán el Ricardo García Sáenz y Carolina Tetelboy. También me informan que habrá vino de honor, o sea que es doble todavía el gusto de estar por allá. Además, ustedes, por aquí hay una persona que me dice, Rosalba Contreras, que son muy poquitos los libros que se obsequian, sí, pero les miren, en verdad les decimos que hacemos a veces un esfuerzo grande por traerlo porque nos interesa pues mucho, ¿no?, tener este contacto con ustedes, pero en algún momento, esperemos cuando el instituto tenga todavía más recursos y edite muchísimo más, que cada edición pues sea de mayor número de libros, los traeremos para ustedes, pero por lo pronto pues no podemos traer más que estos. Pero bueno, son libros que no son tan caros comparados con los que hay en otras librerías de otras editoriales. Y además, ustedes saben que tienen un 30% de descuento si mencionan pues que este libro lo conocieron por el programa de Radio Momento Económico. Y bueno, ahora sí continuamos. Maestra Berenice.
Sí, Ramírez. Marina, yo quería agregar algunas cuestiones que me parece importante resaltar. Básicamente para el público que nos está escuchando y que a veces no tiene completa la película. Muchas de las causas que se han dado para hacer las reformas de la seguridad social, se ha dicho que es porque se ha entrado en un problema financiero, en un problema de déficit de la caja de la seguridad social, para seguir otorgando las pensiones como lo venía realizando principalmente y para seguir administrando también los recursos destinados a la salud, a las guarderías, a la previsión social en general. En este sentido, yo quisiera hacer el siguiente comentario. Nosotros hemos enfocado en el libro que hay efectivamente causas de carácter interno de la administración de estos fondos de la Seguridad Social y que sí están relacionadas en parte con el cambio en las variables demográficas y en las variables epidemiológicas. Es decir, que en los 40 años que tiene, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, aunque se crea en el 43, ha habido una modificación en la esperanza de vida. En aquel momento los hombres tenían una esperanza de vida de 48 años y las mujeres de 50. Actualmente es de 72 años, ¿no? Y ese aspecto hace que se alargue incluso la vida productiva. Que ha habido también cambios epidemiológicos, ha habido avances importantes en la medicina, por lo cual la tasa de mortalidad infantil disminuye, las mujeres también que dan a luz cada vez mueren menos, entonces hay mayores vacunas para los niños. Este tipo de cuestiones modifica la salud de una población. Y efectivamente esos cambios los tomamos en cuenta y observamos que pueden presionar a la Seguridad Social. Pero cuando hacemos la reflexión sobre los recursos financieros y cuando observamos lo que se dice, por ejemplo, en la ley que se reforma, o cuando observamos los informes de los organismos internacionales, se desvía la atención sobre el problema básico de la Seguridad Social. Se toma como pretexto la necesidad de hacerlo más eficiente, de aumentar la calidad, pero por otro lado, se hace mucho énfasis en la necesidad de incrementar el ahorro interno. ¿Por qué razón? Bueno, aquí cabe recordar que nuestros países tienen como talón de Aquiles de dónde sacan sus recursos para financiar su crecimiento. Y mucho nos hemos abocado al endeudamiento externo, a la inversión extranjera directa externa, a las divisas que provienen de las exportaciones, pero los mismos gobiernos latinoamericanos han visto que después de 15 años de poner en marcha un nuevo modelo económico que comúnmente se conoce como neoliberal, todavía tenemos una serie de riesgos para poder financiar el crecimiento económico. Y como se agotan los recursos externos y no nos están solucionando este problema, pues ahora hay también que incrementar el ahorro interno dentro de una posición también ideológica donde se quiere que los individuos sean responsables de sí mismos, ¿sí? Ya no es el Estado el que les va a otorgar, el que les va a permitir esta seguridad que incluso constitucionalmente está señalada, sino que los individuos sean responsables individualmente, ya sea de los resultados de su trabajo. Pero en este aspecto nos hacemos las siguientes preguntas. La Seguridad Social está estrechamente vinculado con el trabajo asalariado, está vinculado con el trabajo formal. Y lo que observamos en América Latina es que el 57% de la población se encuentra en el sector informal. Y en el caso mexicano tenemos tasas de desempleo del 6% el año pasado y tenemos necesidades de empleo que ni siquiera teniendo tasas de crecimiento del 5%, vamos a tener en 10 años las posibilidades de creación de este empleo. Si a esto le sumamos que el ingreso real de los asalariados ha venido cayendo desde el 82 a la fecha, con esto nos damos cuenta que los problemas son más agudos. Es decir, no basta con hacer exclusivamente una reforma que nos esté llevando a una privatización de los fondos de pensiones, sino que se requieren políticas más integrales donde esté vinculado un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto, fundamentalmente de la inversión, y hacer énfasis en la necesidad de políticas de inversión y no tanto de ahorro, o sea, y entraríamos en la discusión que quizás después podemos retomar, que es primero el ahorro o la inversión, y la necesidad también de ver en el corto plazo cuál va a ser el comportamiento del empleo y el comportamiento de los salarios.
Muy bien, si nos permiten vamos a hacer un pequeño puente musical y regresamos con ustedes. Bien, continuamos con este programa Momento Económico, platicando ahora sobre este libro titulado Seguridad o Inseguridad Social, los riesgos de la reforma, coordinado por Saúl Osorio y Berenice Ramírez. Quiero recordarles que nuevamente que la presentación de este libro se va a llevar a cabo mañana viernes 22 de agosto a las 6 de la tarde en la Casa de los Alcatraces, ubicada en la calle de Felipe Carrillo, puerto número 72, esquina Alberto Zamora, colonia Villa del Carmen, Coyoacán. Los comentaristas al libro será Ricardo García Sáenz y Carolina Tettelboim. Bien, si me permiten, por aquí tengo algunos comentarios del público, preguntas. Hay una felicitación, muchas gracias, de Delia Aguilar Rivas. El señor Jorge Luis Sánchez Delgado también felicita el programa, a los invitados, y dice, ¿qué tiempo se llevaría en cubrir esa seguridad social en toda nuestra república, abarcando todos los grupos étnicos? Y bueno, otras aquí solicitudes. Hay otras solicitudes de que repitiera la dirección de donde se va a llevar a cabo esta presentación del libro. No sé si quisieran comentar alguna cuestión. Sí, Berenice.
Mire, en relación a la pregunta, es muy interesante porque uno de los principios clásicos de la seguridad social es la universalidad. Esto significa que el total de la población tenga servicios de seguro social y de seguridad social en general. Y lo que pasa en la experiencia latinoamericana es que los países que han logrado cubrir un mayor porcentaje de población, es el caso de los del Cono Sur, por ejemplo Uruguay o Argentina, cuya cobertura llegó al 80% de la población. En el caso mexicano, cubrimos el 60% de la población, y en casos como el de Colombia, por ejemplo, antes de la reforma cubría solamente el 20%. En este sentido, cuando hablamos de la reforma a la seguridad social, solamente estamos hablando, de la reforma al seguro social, solamente estamos hablando de ese porcentaje, y en el caso muy concreto del IMSS, que llegará al 50% de la población de México, ¿no? Y no están incluidos los que nunca han tenido seguridad social, en este caso grupos étnicos, los cuales entrarían en lo que otorga la Secretaría de Salubridad, lo que otorga IMSS-Coplamar, pero que en estos momentos no está reformado, ¿sí? Entonces tenemos todavía una carencia de cobertura de población.
Bien, bueno, sí, doctor, sí.
Realmente en el caso de Guatemala está cubierto, es poco también, un 27% de la población económicamente activa del país. Y quería señalar también otro aspecto, que precisamente el detenerse con la intervención de Estados Unidos en 1954, el proceso capitalista, se estancó el proceso de proletarización en el país. De modo que en este momento se considera que menos del 50% de la población se encuentra incorporada a lo que pudiéramos decir un real sistema salarial. Fuera de que, por otro lado, lo que decía la maestra Berenice Ramírez, se ha incrementado enormemente el trabajo informal. Es decir, cuando hablábamos de los cinco grupos y una alta concentración del ingreso, el modelo neoliberal en el caso guatemalteco ha sido un modelo bastante, digamos, excluyente. Claro, en cuanto a lo que se refiere a los grupos indígenas, pues en parte está considerado para el futuro dentro de los mismos acuerdos de paz. Pero el problema es difícil. La incorporación por estas condiciones de poca proletarización. Recordemos que en el caso guatemalteco hubo un aplastamiento del proceso revolucionario, y en cierto modo en este momento hay como un renacer de la corriente ideológica que llegó al poder en tiempos de Castillo Armas en 1954. Hay quienes incluso ya hablan de un neoliberacionismo en el poder. Figuras destacadas de la liberación, incluso en la Corte de Constitucionalidad en Guatemala. Y por eso, en el caso de la privatización de Guatel, parece ser que por eso no ha prosperado el recurso de inconstitucionalidad, ni tampoco se ha rechazado. Es decir, se está dejando consumar el hecho, porque después hay un recurso que usan los abogados de decir que por hecho consumado, pues ya no se resuelve favorablemente el recurso de constitucionalidad. De modo pues que esto de la cobertura también tiene sus problemas, porque no es lo mismo, como decía la maestra Berenice, un crecimiento, una absorción de la mano de obra por el capitalismo cada vez más grande, que permite, flexibiliza la expansión horizontal de los regímenes de seguridad social.
Bien, ahorita que entró esto, esta cuestión de la economía informal, yo quisiera preguntarte, Berenice, bueno, con esta nueva reforma, y creo que desde antes podía la gente personalmente pagar sus cuotas al Seguro Social, ¿no? Para gozar de estos derechos en un cierto tiempo, o en el caso de salud, pues casi inmediatamente, ¿no? Pero entonces esta cuestión de la economía informal ha hecho que disminuyan las cuotas al Seguro Social. Sí, pero podía ser pues individualmente, ¿no?
Claro, sí, mira, una de las cuestiones también que está sentada en la misma reforma es que la relación entre trabajadores activos y trabajadores pasivos, es decir, los que están trabajando y los que ya están jubilados, ha venido disminuyendo. Antes de los años 80 era de 12-1 y ahorita estamos en 7-1 para el caso del IMSS. En este sentido, entran los siguientes elementos: la falta de creación de empleo, básicamente está respondiendo a esta disminución en la relación. Y en la nueva ley, porque la ley tiene una serie de elementos que pudieran ser favorables para el trabajador, pero que en toda la complejidad de lo que implica el sistema económico y financiero es donde vemos los riesgos. Uno de los beneficios es que se crea un seguro individual. Que se llama seguro familiar, donde la cuota que tendrá que cubrir el trabajador es de 138 pesos mensuales. Y esto estaba destinado para los individuos que están en el sector informal. Lo que observamos es que los que requieren mayores servicios son los que tienen menores ingresos. Y si los que están en el sector informal y están logrando tener entre 1 y 2 salarios mínimos, ¿qué tan oneroso les significará tener que pagar 138 pesos mensuales como un seguro de salud? Eso, en el caso al menos chileno, ha tenido como resultado que no ha habido la respuesta que se esperaba. O sea, la gente no compra ese seguro y por lo tanto no tiene esos servicios, ¿sí? Por eso es que decía que el tipo de beneficios hay que verlo en todo el contexto económico y social de una sociedad muy concreta, que tiene problemas muy concretos como es falta de empleo y disminución de ingresos, ¿no? Pero efectivamente en la nueva ley está señalado este aspecto.
Bien, quisieras mencionarnos algunos a propósito, ya que lo trajiste a colación, sobre esta nueva ley del IMSS que entró en vigor el 1 de julio, 2 o 3 aspectos fundamentales sobre esta ley que sí, tú consideres, mire, que sean los más importantes.
Yo creo que es importante resaltar que para el caso mexicano se mantiene el carácter tripartito de la aportación a la seguridad social, porque a veces, conociendo la experiencia mexicana, creemos que es así en todas partes, y no es así. Por ejemplo, en el caso chileno solamente aporta el trabajador, ¿no? Y en el caso de México sigue aportando, va a seguir aportando el trabajador, el empleador y el Estado. Hay algunas cuestiones interesantes, como es el hecho de que disminuye la contribución del empleador y aumenta la del Estado. Antes de la reforma, el patrón contribuía con el 70% y actualmente lo va a hacer con el 50%. O sea, se está beneficiando incluso al empleador, y por otra parte al Estado aumenta su contribución, lo cual nos lleva a otra de las disyuntivas que nosotros señalamos. Es una reforma muy cara para el Estado, ¿sí? El Estado va a tener qué gastar y cómo gasta, pues con las contribuciones de todo mundo, ¿no? Entonces, estamos beneficiando a un sector, el sector financiero principalmente, a costa de la población en su conjunto. Por otro lado, cabe señalar que entre las cuestiones también más interesantes es que el seguro que antes se llamaba como invalidez, vejez, cesantía y muerte, ahora se divide en dos, un seguro de invalidez y vida y por otro lado un seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. O sea, son un seguro se divide en dos. Por otro lado, aumenta el tiempo de cotización, ¿sí? Antes los individuos se podían pensionar a los 60 años, habiendo trabajado 500 semanas, cotizado, perdón, 500 semanas, lo cual significaba 9.6 años, o sea, casi 10 años, ¿no? Y actualmente tiene que cumplir 65 años para poderse pensionar, tiene que cotizar en 1.250 semanas, lo cual significa 24 años, y nuevamente me refiero a la precariedad laboral en la cual nos encontramos. Quizás en el mediano o en el corto plazo es difícil que un individuo trabaje 24 años sin tener interrupciones, y lo cual también es dificulta los resultados de la reforma. En relación a la cesantía, también tiene que haber tiene que tener 60 años y también cotizar por este monto de 1.250 semanas que se transforman en 24 años. Otro de los elementos también que quisiera señalar para que el público que nos escucha entienda las repercusiones de la reforma es en el sentido de que estamos entrando en un sistema de capitalización. ¿Y qué significa esto? El anterior sistema era un sistema de reparto, donde las contribuciones de los trabajadores activos, de los patrones y del Estado se iban o se dividían y entraba a lo que se llama a los que están jubilados, con eso se aportaba sus contribuciones. Actualmente en el sistema de capitalización los beneficios no están predefinidos y dependen del monto de los fondos que el trabajador acumule y de las tasas de retorno que se obtenga. Es decir, los beneficios de las pensiones a futuro van a depender de qué tan rentables hayan sido las inversiones a donde se fueron sus fondos, con el agravante que se les está cobrando una cuota por manejar sus pensiones, ¿no?
¿De cuánto es esta cuota?
Mira, varían de acuerdo a las Afores, pero están en un promedio de entre 2 y 2.5 de lo que está aportando el trabajador. Esto se refiere alrededor de unos 60 pesos más o menos. Y en el día de hoy salió incluso la información que los que se van a la cuenta concentradora, los que no han escogido este Afore, la tasa que se les va a cobrar es del 1.5. Esto ha sido una gran discusión porque en la ley inicial no estaba señalado esto, incluso se decía que sí iban a quedar ahí en la cuenta concentradora, y al observar que hay poca respuesta de los trabajadores en cuanto a su afiliación, ha resultado que también se les va a cobrar, aunque es una cuota que es más o menos como 30% menos de lo que están cobrando las Afores privadas, ¿no? Y otro rasgo fundamental que hay que señalar para verlo sobre lo de las el futuro de las Afores es que, por ejemplo, en el caso de Chile, que es uno de los ejemplos que hemos seguido, está dividido la actuación de los bancos y la actuación de las Afores. Y en el caso mexicano, bancos y Afores se vinculan para administrar estos fondos de pensión, lo cual hace más riesgoso, ¿no?
Esto es lo que te quería preguntar, ¿es más riesgoso cuando, digamos, son la misma institución?
Así es. Y aquí también observamos la asociación con capital extranjero, ¿no? Porque generalmente todas las Afores son de capital extranjero, pero se vienen a establecer alianzas con banca que antes era local, nacional, ¿no?
Esto es bueno. Hay otras dos preguntas, comentarios de nuestro público. El señor Edgar Salinas pregunta por qué los países del primer mundo, los siete grandes, ¿por qué no tienen contemplado el sistema de Afores? Que por favor nos los expliquen.
Bueno, básicamente se está refiriendo a adoptar el sistema de capitalización. Efectivamente, en los países del G7 fue muy fuerte la presencia del Estado benefactor. Y en actualidad, al haber cambio en las funciones del Estado, también se está replanteando la forma en que se viene otorgando seguridad social. Pero es en América donde estamos siendo enfrentados a cambios fundamentales en el sentido de la privatización de los fondos de pensión, fundamentalmente por lo que decíamos al principio, la necesidad de contar con recursos por parte del gobierno y por parte del sistema financiero. En los países centrales se está haciendo algunas modificaciones, como es en el caso de los Estados Unidos, ¿no? Pero todavía se mantiene una cobertura amplia, la forma de financiarlo todavía es mediante recursos que vienen de los impuestos, pero que se distribuyen a toda la sociedad, y donde todavía tienen muchas garantías como seguro de desempleo, como cubrir lo básico en términos de salud para la población, y me estoy refiriendo fundamentalmente a los países escandinavos, ¿no? Pero también ellos están replanteando qué va a pasar con su seguridad social, porque cada vez se le está haciendo más cara y el Estado también está entrando en un proceso de redefinición de funciones.
Bien, hay otra. Sí, sí, doctor.
Yo quisiera agregar unas particularidades también en el caso de la ley propuesta en Guatemala. Quiero aclarar que es propuesta de ley. En primer lugar está esto de que señalaba Berenice, que se eleva, y precisamente en eso hay una violación a la Constitución, la edad de 60 a 65 años. También hay otra violación al quitarle el carácter público, como lo define la Constitución, a la seguridad social. En el cálculo de pensiones, al momento actual, se utiliza el promedio de los últimos 5 años. Y en el proyecto de ley será 15 años atrás. O sea que en el proyecto nuevo la pensión obviamente tiene que ser más baja. Es más, si hay algún espacio de no trabajo, que esto es, puede darse, como decía Berenice, ninguno va a terminar trabajando 30 años continuos, sería un milagro, ¿eh? Se le pone cero, con lo cual el promedio baja considerablemente. Estas son pues algunas particularidades, pero hay otras referidas al proyecto de reformas a la propia ley del instituto. En este momento, en el instituto, por aquella reforma que mencioné al principio, después de la intervención de Estados Unidos, en que se quitaba la autonomía administrativa y financiera al instituto, pero siempre quedó el representante del presidente de la República, de la Junta Monetaria, del Colegio Médico, de la Universidad de San Carlos, de los patronos y los trabajadores. En el nuevo proyecto, aquí hay una cosa muy interesante. Bueno, esos nombramientos de la Junta Directiva se hacían directamente. Ahora se propone el dejar solo al Estado, patronos y trabajadores, pero los delegados a la Junta Directiva de patronos y trabajadores tienen que ser ratificados por el Congreso de la República. Pero aquí viene el pero, y es que el presidente de la República en cualquier momento puede vetar el nombramiento. Con lo cual llegamos a una conclusión de que tanto el delegado patronal como el delegado laboral, para poder permanecer en la junta directiva, tiene que ser de la simpatía del presidente que esté de turno en Guatemala, pues. Esta es una de las reformas importantes en la ley propia. Y la otra es que el instituto puede vender cualquier cosa, otro artículo que se reforma, con lo cual quiere decir que el instituto puede ser desmantelado, los hospitales pueden desaparecer. Además, hay un proyecto de ley que reforma la salud, que en general tampoco está aprobado, es un que se llama Código de Salud, que está orientado a privatizar, porque en los hospitales ya comenzó a cobrarse los servicios hospitalarios en los hospitales públicos.
Bien, nos quedan unos minutos. Yo quisiera, para concluir este programa, porque continúa mañana en la presentación del libro, que nos hicieran algún comentario, Berenice. El señor Jorge Luis Sánchez dice que hasta qué grado influye el que las empresas o industrias se están automatizando, robotizando, etcétera, para que no haya empleo tanto en la iniciativa privada como en la pública, así como de parte del gobierno, el no tener mano de obra sana. ¿Qué tanto influye, pues, no tener mano de obra sana? Es lo que dice él. Y Graciela García dice que si ya no trabajo, ya no voy a pensionarme, o sea, por los dos requisitos que se piden, que son 1,200 semanas, lo que mencionabas, cotizadas, y el otro es 65 años. ¿Qué hago con mi cuenta del SAR? ¿Alguna clase me acepta aunque esté desempleada? ¿Alguna Afore, perdón, me acepta aunque esté desempleada? No sé, en dos minutos.
Bueno, en dos minutos, voy a hacer respuestas de medio minuto. En relación a la primera pregunta, efectivamente la incorporación de tecnología tiene una relación directa con la disminución de empleo. El problema es que en el caso de nuestro país, esto pudiera ser resuelto si se incentivara inversión dirigida a dinamizar mercado interno. Hay muchas empresas que quebraron, hay muchos sectores que tienen necesidad de inversión y que pudieran crear empleo. Incluso un sector que ha sido olvidado, el sector agrícola, que también puede absorber una gran cantidad de población. Entonces entraríamos a otra discusión, pero doy la respuesta rápida. En relación a la segunda, hay una serie de elementos que quiero dejar manifestados. Es una ley que apenas se aprobó en julio, cuyos resultados se verán en unos 15, 20 años. Las personas que ahorita están en edad de jubilarse seguirán rigiéndose por la ley anterior, tienen el derecho de mantener la pensión como la obtuvieron, aunque aquellos que interrumpieron su trabajo antes de llegar a una cesantía o a una pensión, pues no lo van a tener, que era uno de los defectos también de la ley anterior. Y los que entren en esta nueva ley y no lleguen a cumplir sus 1,250 semanas, pero hayan cubierto al menos unas 600, podrán hacer el retiro de lo que aportaron. Y aquellos que quieran seguir cotizando hasta llegar a las 1,250 semanas también tienen esa oportunidad. Pero repito, en un horizonte de precariedad salarial y laboral, son estas de las interrogantes que manifestamos en las conclusiones del libro.
Muy bien, bueno, aquí tenemos otras preguntas. Ya el tiempo se nos ha terminado, pero bueno, invitamos a todo el público para que nos acompañe mañana. Por allá los esperamos. En la presentación del libro Seguridad o Inseguridad Social, los riesgos de la reforma, los comentaristas al libro será Ricardo García Sáenz y Carolina Tettelboin. Recuerden que esta presentación será mañana 22 de agosto a las 18 horas en punto en la Casa de los Alcatraces, que está ubicada en Felipe Carrillo Puerto número 72, en Coyoacán. Por el día de hoy les agradezco mucho, Berenice Ramírez, Saúl Osorio, de que hayan estado con nosotros. Esperemos la asistencia del público Radio Escucha mañana, por ahí nos veremos. Y por el día de hoy pues nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, Socorro Montes, producción de Marina Chávez Hoyos, realización de Silvia Cruz, y en los teléfonos estuvo Marisela Peralta. Buenos días.
Radio Universidad.